Gracias, aunque lo digo siempre, lo digo de verdad, es un placer y un privilegio muy grande que me da Dios y que me dais vosotros de utilizar la palabra de Dios para llegar a la congregación. Es un privilegio muy grande, enorme. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vamos a comenzar a leer el libro de Jonás, desde el principio. No lo vamos a leer entero, pero vamos a empezar en el comienzo. Libro de Jonás, el profeta contra su voluntad, el profeta malgré lui, que dicen los franceses. Jehová, Yahvé, el Señor, dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, a Tel Aviv, por ahí más o menos, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y ahora vamos al capítulo 3. Han pasado un montón de cosas mientras. Capítulo 3 dice: el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate de una vez y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, ahora sí, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Y el comienzo del 4. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Dios y le dijo: ¡ay, Señor! ¿No es esto lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que se arrepiente del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Dios le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Vamos a orar. Gracias, Señor, de verdad, por esta palabra, por este texto y por esta oportunidad de meditarla. Pero es tu palabra, como digo siempre, no es la mía. Hazme útil para comunicar, Señor. Pero eres tú quien tiene que abrir los corazones y las mentes de todos los que la oímos. Ese trabajo no es mío, es tuyo. Por favor, envía tu Espíritu Santo y llénanos de ti, por Cristo. Amén. Debo hacer una confesión. No se asuste nadie, que no es nada serio. Pero voy a hacer una confesión. No me gusta un himno que cantamos aquí a veces y que dice lo siguiente: para alcanzar esta generación, cuenta conmigo. Me pertenece esta generación, cuenta conmigo. No me gusta. Yo entiendo perfectamente lo que el autor quiere decir con estas palabras. A ver, no soy tonto y entiendo lo que se quiere decir. Pero no es correcto. A mí ni me pertenece esta generación, ni me pertenecen las almas de los hombres y las mujeres que la conforman, sino que pertenece a Dios. A mí, como mucho, me pertenece la responsabilidad de llegar a esta generación, pero no la generación. Yo no sé si hago bien o si hago mal, o si soy muy mirado, o a alguien le parece un poco raro esto. Yo a veces cuando lo cantamos cambio y digo, te pertenece esta generación, porque es de Dios. La generación, hermanos, es de Dios. Es como aquel corito, aquel himno que conoceréis, que trajo a España hace muchos años Donna Hightower, no sé si os acordáis de ella, que dice, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. ¿Lo conocéis, no? Bueno, pues no es cierto. Mi Dios es real, punto. Lo sienta o no lo sienta en mi ser, mi Dios es real. Es un poco lo mismo, es otro ejemplo. Yo entiendo lo que se quiere decir y es animado, es bonito, es alegre, pero no es correcto. Si somos capaces de entenderlo correctamente, tampoco está mal cantarlo. No quiero decir eso, ¿eh? Pero vamos a entenderlo. Esta generación y todas pertenecen a Dios. Yo me pregunto si Jonás también pensaba que era a él a quien le pertenecía la generación de los ninivitas. No lo sé. Igual cantaba eso él en su sinagoga por ahí, no lo sé. Y claro, como consecuencia de eso, igual él pensaba que él tenía el derecho de ir o de no ir a Nínive, porque como le pertenecía a él, él decidía. Bueno, quizá he exagerado un poco. Yo os quiero pedir perdón si es así. El libro de Jonás es un libro muy raro. A mí me gusta, ¿eh? Tengo que decir que es un libro que me entretiene leerlo y me gusta. Pero es un libro extraño. Bueno, para empezar a decir que entre los profetas del Antiguo Testamento es diferente a todos los demás. Es un libro de relato. Relata la vida de Jonás. Quizá alguno lo sorprenda, pero el libro de Jonás, por supuesto, no lo escribió Jonás. Es un libro anónimo, muy, muy posterior a la época de Jonás. Jonás existió, no estoy diciendo que no, ¿eh? Jonás existió y de hecho se le menciona en el segundo libro de los Reyes. Era un profeta del norte, de Israel, no era judío. No era judío Jonás, era israelita. Y en la época del rey Jeroboam II, antes de la toma de Samaria, este Jeroboam aparece, vamos a buscarlo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 23. Segundo de Reyes, 14, 23, dice lo siguiente. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam II, hijo de Joás, en Samaria sobre Israel, en el norte. Reinó 41 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam I, el que hizo pecar a Israel. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, mar muerto, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual había él anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Es decir, Jonás sí aparece mucho antes, seguramente sea de los primeros profetas, desde luego anterior a Isaías. De todas maneras, nos da igual, es palabra de Dios, es un libro inspirado y a él nos atenemos. Tan reacio era a ir a Nínive, él no quería ir a Nínive de ninguna de las maneras, que se va al otro extremo del mundo, a Tarsis. Parece que es un libro de aventuras esto, que se lo come un pez, que parece más Indiana Jones o Indiana Jonas, si preferís, que un profeta del Antiguo Testamento. Una cosa curiosa. Es un aventurero, Jonás, y se va a Tarsis, que está por allá por Málaga, por la Costa del Sol, y no es mal lugar para exiliarse, por cierto, la Costa del Sol, la puedo recomendar, y se va bien lejos de Dios. Alguno dirá, ¿cómo que se va lejos de Dios? Pues sí, para la mentalidad semítica se va al otro extremo del mundo. Jonás no es, no penséis que es, ni mucho menos, el único profeta que le pone excusas a Dios. En eso no es ni original siquiera. Por ejemplo, Moisés, Elías y Jeremías no querían ir a donde Dios les quería enviar. Moisés tenía que ir a Faraón, ¿os acordáis? Deja ir a mi pueblo, le tenía que decir a Faraón. Pero en el libro de Éxodo leemos lo siguiente. Si lo queréis buscar es Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés al Señor: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, tartamudo. El Señor le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Ahora pues, ve que yo estaré, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y Moisés continuó: ¡Ay, Señor, envíate, ruego, a cualquier otra persona! A mí no, a cualquier otro. Ahí tenemos a Moisés, el de las excusas. ¿Y Elías? Elías acababa de librarse de los profetas de Baal, ¿os acordáis? Menuda escabechina que hizo. Y entonces Jezabel lo quiere matar. Y Elías escapa con una depresión enorme. Y dice Elías, primer libro de Reyes, 19:4. Luego de caminar todo un día por el desierto, Elías fue a sentarse debajo de un árbol, debajo de un enebro. Y entonces se deseó la muerte y dijo: ¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida! Pues no soy yo mejor que mis padres. No quiero continuar haciendo tu trabajo. Excusas. ¿Y Jeremías? Primer capítulo de Jeremías, versículo 6. Le dice: tú tienes que ir, tienes que ir y predicar a este pueblo. 40 años que estuvo Jeremías predicando. Y le dice Jeremías: yo dije, ¡ay, Señor Jehová! Yo no sé hablar porque soy un muchacho. Excusas, excusas que estaba buscando. Ya fuera la torpeza de la palabra de Moisés, ya fuera la depresión o el agotamiento de Elías, o ya fuera la juventud de Jeremías, soy un muchacho, a Dios no le vale. Si le dice, tú vas, Jonás o quien sea. Debemos entender un poco la mentalidad semítica para ver por qué Jonás se fue tan lejos, se vino a España. Bueno, no llegó, quería venir. Para la mentalidad semítica, que desde luego no es la nuestra, el Dios de Israel habita en Israel. A Jehová se le adora en Israel, nada más. Nos es un poco extraño esto, pero es así. Esa es la mentalidad semítica. ¿Os acordáis? Voy a poner dos ejemplos. ¿Os acordáis de Babilonia? Cuando estaban junto a los ríos de Babilonia, el Tigris, el Éufrates, cautivos los judíos. Les decían, cantad a vuestro Dios, así nos animamos y nos alegramos. ¿Y qué decían ellos en el Salmo 137? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos en Babilonia, eso habrá que hacerlo en Israel, aquí no podemos. Era lógico que Jonás se quisiera ir bien lejos. ¿Para qué darle excusas a Dios? Si no va a aceptar las excusas, ni a Moisés, ni a Elías, ni a Jeremías le valieron las excusas. Lo mejor es irse bien lejos, a la España, a la otra punta del Mediterráneo. Un segundo ejemplo, que alguna vez lo he mencionado aquí. Naamán el sirio. Nos encontramos en la época del profeta Eliseo. Y Naamán, sirio, pagano, era leproso. Era un tipo muy importante, general del ejército del rey de Siria. Y tenía lepra. Y le dice el profeta Eliseo, métete 7 veces en el Jordán. ¿Y qué ocurre? Que quedó limpio de la lepra, completamente limpio, estaba feliz, contento. Y dice, te daré lo que tú quieras, pero te voy a pedir una cosa. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, 17. ¿Qué le pide? Segundo libro de Reyes, 5, 17. Entonces Naamán le dijo a Eliseo, te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra de Israel la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Necesitaba un par de sacos para ponerlos en el suelo, ponerse él encima y sobre la tierra de Israel, cuando volviera a Siria, adorar a Dios. A Jehová, a Yahvé, se le adora en Israel solamente. Y esa es la mentalidad semítica. ¿Problema? Pues el problema es que seguramente Jonás había olvidado el Salmo de David que hemos leído al principio del culto. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si voy al cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, tú estás allí. Había olvidado, tan mentida en su cabeza estaba el escapar del Dios de Israel, yéndose fuera de Israel, que había olvidado que a dónde podré huir de tu presencia. Lo que más temía Jonás era el ridículo. El ridículo, quedar como un falso profeta. Antes que presentar excusas inútiles como Moisés, Elías o Jeremías, prefirió irse bien lejos. Dentro de 40 días Nínive será destruida, tenía que decir. ¿Y si no ocurre? Queda como un falso profeta. Eso es ridículo y eso es lo que él no podía aceptar. Y otra cosa más no podía aceptar. Jonás era consciente, muy consciente, del gran peligro que suponía Nínive. Tanto es así que años después Nínive acabó con Israel. No dejó nada, lo arrasó completamente. Asiria acabó con el reino del norte. Luego, si Dios iba a actuar, mejor que destruyera Nínive antes de que Nínive destruyera Israel. Luego era mejor no ir a predicarles. Dios tenía misericordia de Nínive. Y esto Jonás no podía ni comprenderlo ni aceptarlo. ¿Misericordia de quien nos está atacando? No, no puede ser. Me voy a España. Esa es su mentalidad. Está claro, hermanos, que no todos los cristianos, muy poquitos, la verdad, no todos los cristianos, ni mucho menos, estamos en condiciones de abandonarlo todo, dejarlo todo e ir de misioneros a otro país, a veces en condiciones muy precarias y con persecuciones. No, es una gran exigencia, hay quien lo hace, pero no todo el mundo está llamado a eso. Tampoco todos podemos dedicar parte del tiempo a participar en campañas evangelísticas grandes en la calle, como Billy Graham o otros predicadores, y es difícil. Es obvio que no todo el mundo tiene ni la capacidad de oratoria ni la preparación teológica para venir aquí delante y dar un mensaje a una congregación. No todo el mundo puede hacerlo, es verdad. Pero creo que todos, sin excepción, podemos y debemos ser capaces, en un momento dado, de llevar una palabra de consuelo a quien sufre, de dar un testimonio de nuestra fe en Jesucristo y decirle a esa persona, ten fuerza, ten valor, porque Dios te ama y Cristo se ha entregado por ti. Dice Pedro, en 1 Pedro 3:15, un texto que conocemos mucho, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Estad preparados para dar testimonio igual al vecino, no lo sé, o al familiar o al amigo. Y además, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no podemos hacerlo? Hay un texto que a mí me encanta del profeta Amós, que lo conoceréis, Amós 3:8. Por cierto, otro profeta del norte. Amós 3:8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ay, Jonás, no tenías escapatoria ninguna. Y aquí tenemos que contrastar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con la visión del Nuevo Testamento, además de todo esto, hermanos, no tenemos derecho a odiar a nuestros enemigos, hasta el punto de ignorar sus necesidades, ni materiales ni espirituales. Eso es lo que quería hacer Jonás, pasar de los ninivitas olímpicamente, irse a la costa del sol, a la playa, y olvidarse de todo este asunto. Pero no pudo, no pudo. Dios no se lo permitió. Dice Pablo, Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Los ninivitas, si tienen hambre, Jonás, dales de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¡Qué difícil! Vete a Nínive, aquel que te quiere destruir, y háblales de Dios. Diles que se arrepientan. ¡Qué difícil y qué duro! Vamos ya a recapitular. Hay unas cuantas lecciones que creo que podemos haber sacado en esta mañana. Primera idea, muy muy clara, por favor. Y esto Jonás tiene que entenderlo. Es imposible escapar de la presencia del omnipresente, porque es omnipresente. Luego no se puede. Te vayas a la Costa del Sol, a Waterloo o a donde sea, no se puede escapar. No, ahí está Dios y te va a ver. ¿A Dios se le adora en Israel? Sí, pero Dios está en todas partes, también aquí. Segunda cosa, todos, sin excepción, estamos llamados en un momento determinado a dar testimonio, a veces ante quien menos nos esperemos, ante quien no tengamos en mente. Puede ser un hermano, un familiar, un amigo, pero puede ser una persona que no conozcamos y Dios la ponga en nuestro camino. No todos seremos misioneros, no todos predicaremos desde un púlpito, pero todos podemos, sin excepción, dar testimonio en un momento dado. Hasta Jonás. Y tercera idea, y esto es duro decirlo, ¿eh? Por mucho daño que nuestro enemigo nos haya hecho, y nos lo puede haber hecho, tiene derecho a recibir el mensaje de la salvación. Y esto es muy duro decirlo, porque nos pueden haber hecho mucho daño. Pero ese derecho a escuchar la salvación en Jesucristo lo tiene el mayor de nuestros enemigos. Bueno, me gusta pensar, ya para acabar, y esto es una idea mía muy propia, que si el libro de Jonás, no el profeta, que es muy antiguo, pero el libro de Jonás es tan reciente como algunos dicen, algunos críticos llegan a hablar del libro de Jonás como un libro postexílico incluso, si es tan reciente, es de la misma época que los libros de Esdras y Nehemías. Sabéis, los que volvieron del exilio de Babilonia y empezaron a reconstruir la muralla y el templo y todo eso. ¿Y por qué me gusta? Porque es un contrapeso, un contrapunto, un equilibrio a los libros de Esdras y Nehemías. Me explicaré. En los libros de Esdras y Nehemías había un problema muy grande, y eran los matrimonios mixtos. Aquellas mujeres paganas, quizá de Nínive, no lo sé, que se habían metido en el pueblo y le dijeron: si tú quieres ser parte, tener parte con la reconstrucción del templo, echa a tu familia. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Pero es lo que tuvieron que hacer. Y aquí, en cambio, tenemos el contrapeso, el contrapunto. Incluso los paganos de Nínive tienen derecho a escuchar la palabra de Dios. Es justamente lo opuesto. Es como si Dios estuviera diciendo: de acuerdo, Todo eso de Esdras y Nehemías con los divorcios masivos, eso había que hacerlo, bien. Pero no te olvides que yo amo al extranjero, porque extranjeros fuisteis en Egipto. Con el libro de Jonás estamos a un paso del Nuevo Testamento. Estamos a un paso del Evangelio. Jesús dijo, Mateo 12:41, los hombres de Nínive, palabra de Jesús, ¿eh? Los hombres y las mujeres, y hasta los animales si queréis, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Como última idea, hermanos, creo que es la visión de Pablo y la visión de Jesús, nunca la visión de Jonás, la que debemos tener. La de Pablo y la de Jesús. Y a todo pueblo y raza fiel proclama que Dios, por quien vivimos, es amor, que en Cristo se ofreció, trayendo al alma perfecta dicha, paz y amplio perdón. Y el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Feliz semana.